En las últimas semanas fue noticia la cantidad de personas viviendo, se puede decir, dormitando, pernoctando en la calle. Sobre este tema vamos a hablar con Gabriel Raida, que él es ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires. Buen día, Gabriel, muchas gracias por atendernos.
Buen día, un gusto hablar con ustedes.
¿Sabés qué? Viniendo a la radio muy temprano, a eso de las 6:20 de la mañana, transito un par de cuadras nomás de esta zona del centro y no menos de 7 a 8 personas son las que veo dormitando, durmiendo en la calle, dentro de la estación de subte y demás. Contame cómo está la situación.
Bueno, nosotros venimos en los últimos años registrando un aumento en las personas en situación de calle y también un recrudecimiento de las situaciones vinculadas a trastornos de salud mental, a consumo problemático, y por ende también sucesivos hechos de violencia, los cuales en algunos casos las personas en calle que son víctimas de violencia y a veces victimarios. Por eso es que desde que asumió Jorge Macri, este es uno de los temas prioritarios de la gestión, y es que este gobierno debe tomar algunas decisiones para poder dar un abordaje diferente a este tema.
Sabes que en conversación con algunos de ellos, en alguna oportunidad, varios me presentaron su negativa a ir a los refugios que ustedes le ofrecen por temor a perder pertenencias, a sufrir algún tipo de agresión. ¿Cómo es este tema? Contame del lado del gobierno qué es lo que saben al respecto.
Una de las decisiones de Jorge Macri que te decía recién es justamente poder primero ampliar la cantidad de refugios, pero sobre todo poder segmentar lo que sucede en esos refugios. Solo estamos teniendo ahora refugios para familias, refugios específicos para personas con algún consumo, que necesiten un tratamiento, para personas con trastornos de salud mental, que necesitan algún acompañamiento psicológico o psiquiátrico. Y en los refugios, lo que sucede es, además de tener un lugar obviamente digno para dormir, porque la calle no es un lugar para vivir, además de alimentarse y asearse, tienen acceso a acompañamiento y también tienen la posibilidad de formarse. Una de las cosas más gratificantes que nos viene sucediendo a partir de poder relocalizar personas en estos refugios tiene que ver con personas que capacitándose ya tienen su empleo y salen de los refugios y pueden reconectarse con su vida ordinaria.
Sí, han tenido alguna crítica de exfuncionarios del gobierno de la ciudad, a lo mejor por la forma en que se comunicó el traslado de estas personas que dormitaban en la calle a refugios, como que los estaban limpiando la calle para el resto de los ciudadanos.
Para mí acá lo importante es, primero, coincidir en el punto de partida. El punto de partida es que la calle no es un lugar para dormir, ni para vivir. Eso es para las personas que están en la calle, porque no es un lugar digno y porque nosotros estamos ofreciendo mejores condiciones de vida, pero tampoco lo es para los 3 millones de porteños. Entonces, nuestra política apunta primero a generar condiciones de dignidad para las personas que están en la calle, pero también mejorar la convivencia de todos los porteños, recuperando el espacio público, por ejemplo.
Sí, Emilce.
Gabriel, ¿cómo te va? Emilce Bon Giovanni te saluda.
¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué le ofrecen exactamente?
Son centros de inclusión social donde en función tenemos distintos niveles de criticidad y caracterización en función de cada persona. Por ejemplo, cuando hay una familia en calle, tenemos espacios específicos para que no se tenga que desmembrar ese grupo familiar, y además de tener un lugar donde dormir, las comidas, un lugar donde asearse, prestamos especial atención a la continuidad escolar de los chicos. Así, si hay alguna persona del grupo familiar que requiera hacerse el DNI, puede hacerlo ahí. Si necesita algún tipo de tratamiento médico o psicológico, también pueden recibir. Y tratamos de incentivar cuáles son los oficios, con capacitaciones, o con una red de empresas que trabajan con nosotros, que permanentemente están generando la bolsa de trabajo para que esas personas puedan reinsertarse socialmente. Muchas de esas personas también son de otros lugares de la Argentina y parte también del trabajo es poder conectarlos con su familia. Así que, digamos, es una política que en ninguna otra jurisdicción del país sucede y es muy integral.
Gabriel, ¿por qué eligen no ir?
Mira, una cuestiones por las cuales hay personas que rechazan esto tiene que ver con cuestiones vinculadas a la salud mental. Por eso es que desarrollamos un protocolo que lo que nos facilita es que ante una persona que está en una situación de riesgo y se niega a venir a los centros de inclusión social, interviene el SAME psiquiátrico, una línea especial del SAME, en caso de que un profesional constate que hay un trastorno de salud mental y un riesgo para sí mismo o para terceros, sucede la derivación al hospital.
Sí, yo te insisto con esto, Gabriel, no es lo que me han comentado algunos, que hablaba más que nada por el tema de seguridad en los refugios. O sea, ¿eso lo están reviendo? ¿Han tenido este tipo de alertas?
Sí, a ver, por un lado te diría, nosotros tenemos, permanentemente estamos mejorando los refugios, otra vez, las condiciones edilicias, pero también la caracterización de cada refugio. Y en segunda instancia nosotros tenemos siempre niveles de ocupación en torno al 85-90%. Hoy por hoy tenemos casi 3.000 personas durmiendo todas las noches en nuestros refugios, por lo que, digamos, los niveles de aceptación son muy altos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Desarrollando algunas herramientas para poder llegar a esas personas que todavía no estamos pudiendo lograr que vengan a los refugios.
Ok, Horacio.
Gabriel, ¿cómo estás? A ver, para que entendamos bien cómo es lo que se está implementando, entiendo que el refugio sirve para la noche, durante el resto del día, se intenta contener y darle alternativas. ¿Y cuánto tiempo es estas capacitaciones, este intento de reinsertarlos, que debe ser para alguna gente que se ha caído del sistema, otra que sí, que tiene problemas mentales? Y entiendo que ahí, en la cotidiana, y quienes se acercan a estos programas, uno más o menos va encontrando los perfiles de las posibilidades de atención de cada uno.
Sí, exactamente. Por lo menos que para la noche es un lugar donde dormir, pero lo que nosotros estamos tratando de hacer es que durante el día la persona no tenga tiempo ocioso, sino que pueda, en caso de menores, ir a escolarizarse, y en el caso de adultos, realizar todas las tareas para poder reconectarse con su vida. En algunos casos es vinculado a la documentación, en otros casos tiene que ver con un tratamiento, en otros casos sí con formación y con posibilidades laborales. Lo que hacemos es poder segmentar en función de la criticidad de cada persona. Cada persona requiere un abordaje específico. También tenemos muchas organizaciones de la sociedad civil trabajando dentro de los refugios para que puedan llevar a cabo acompañamiento. Hay muchas personas y organizaciones sociales con mucho compromiso y vocación por las personas que más están sufriendo. Estamos desarrollando un trabajo conjunto en los refugios para que sean ellos también los que puedan realizar el acompañamiento uno a uno, el mentoreo, acompañarlos a una entrevista laboral. Y como les decía antes, yo estoy como recorriendo permanentemente y entrevistándome con personas que fueron saliendo también, como para poder aprender qué funciona y qué no. Es muy gratificante ver todas las personas que van logrando que sus chicos vuelvan al colegio, consiguiendo un trabajo, saliendo de los refugios porque ya están pudiendo alquilar en otro lado. Así que es parte central de nuestra política de CATEA.
Una más en términos de, bueno, nosotros nos movemos por cierta zona de la ciudad, el microcentro es uno de ellos, esto está sectorizado, digamos, fuertemente, por ejemplo, en Palermo, digamos, en los lugares donde hay más movimiento, o ustedes tienen, como digamos, mapeado que hay en toda parte de la ciudad.
Bueno, sí, por supuesto tienen, hay foco en algunos lugares de la ciudad. Y hay también algunos lugares específicos, te pongo un ejemplo de varios que pudimos ir resolviendo, que es el caso de Aeroparque. ¿Se recuerdan que por muchos años había familias viviendo en el aeropuerto? Tanto en la vereda de la de afuera como de adentro, hoy todas las personas fueron relocalizadas, a nuestros refugios y nos están ofreciendo las distintas opciones que nosotros tenemos, y hoy en el aeroparque no hay ninguna persona instalada ahí, porque como te decía, nuestra política tiene las dos partes, y es importante en esto no entrar en falsa dicotomía. Por un lado, la calle no es lugar para vivir porque no es digno para la persona, y por eso es que hacemos todo eso que recién les describía, pero también necesitamos mejorar el uso del espacio público, reconstruir la convivencia entre todos los porteños.
Gabriel, vos me das las garantías a mí de que yo puedo ir a esos lugares, reinsertarme en la sociedad, estudiar, trabajar. Yo no quiero. Yo no quiero y decido vivir en la calle. ¿Vos qué vas a hacer conmigo?
Bueno, depende, por supuesto, de cómo es tu ocupación del espacio público. En el caso de que vos estés cometiendo una contravención o un delito, por supuesto que ahí tienen que intervenir otras áreas del gobierno. Pero acá lo más profundo respecto de ese planteo es que uno llega a la calle roto o la calle la rompe, porque la calle no es un lugar para vivir. Suceden tantas cosas traumatizantes, tantos sectores de inseguridad, un estado de alerta constante, que no es el lugar propicio para que una persona pueda vivir. Por eso es que es tan importante poder visibilizar y seguir mejorando nuestra política de atención, nuestra red de atención a las personas en calle, porque estamos convencidos y hay un consenso grande entre todas las personas que trabajan, que militan, que ven la política social de calle, de que la calle no es un lugar para vivir.
Habías comentado que hay personas de otros lugares del país durmiendo en la calle, los que se quedan y los que van al refugio. ¿Tienen estadísticas al respecto? ¿Cuánta gente hay que tiene situación de calle que no tiene residencia en la Ciudad de Buenos Aires?
Sí, más del 50% de las personas que están en calle tienen como último domicilio un lugar que no es la Ciudad de Buenos Aires. En su mayoría vienen de el segundo o el tercer cordón del conurbano bonaerense. Hay también de otras provincias. Así que sí, es un problema o un fenómeno que excede a la Ciudad de Buenos Aires.
¿Y tienen algún tipo de diálogo con esos distritos y esas provincias como para trabajar esta problemática en conjunto?
En algunos casos sí.
¿Por ejemplo?
Tenemos con algunos municipios con los cuales se puede trabajar mejor, no con la provincia de Buenos Aires, lamentablemente ahí no hay ningún tipo de política pública con la cual o interlocución al respecto.
¿Pero sí, por qué no hay ahí, Gabriel, un diálogo? ¿No hay diálogo por qué? ¿Por prejuicios políticos? ¿Por qué no hay?
Bueno, nosotros estamos, como te contaba, tenemos una política pública robusta, que siempre la tenemos que ir mejorando, pero tenemos una respuesta a este abordaje. No hemos encontrado ese mismo foco en el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Ok, bueno, ¿dónde podemos comunicarnos cuando vemos personas en situación de calle para que puedan recibir asistencia, Gabriel?
Se puede llamar al número 108.
Sí.
Y ahí un móvil nuestro se acerca al punto que le indiquen al operador para poder asistir a la persona que está en calle, en el número 108 o en el chat de la ciudad, desde Goti, ahí también se puede hacer el pedido de asistencia.
Te agradezco mucho por conversar con nosotros.
Gracias a ustedes, a disposición.
Hablamos con Gabriel Raida, él es ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, sobre las personas en situación de calle.